Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De octubre. Una explosión en Ortuella, Vizcaya, se abría paso en medio de tanta noticia.
900 niños se encontraban dentro de las dependencias del Colegio Marcelino Ugalde de Ortuella cuando una tremenda explosión sacudió el colegio. 50 niños y 3 personas mayores murieron entonces.
Mientras las clases se desarrollaban con normalidad, una tremenda explosión, que dejó en silencio a todo el pueblo de Ortuella, provocó el hundimiento de gran parte del edificio. Otros como consecuencia de paros cardíacos y algunos fueron desplazados por el aire como consecuencia de la explosión.
Las caras convulsas, mirando fijas en piedra por si aparecía un nuevo cadáver. Pero me impresionó principalmente el silencio de la gente, de una gente que parecían también cadáveres, cadáveres vivientes.
Las primeras explicaciones apuntan sobre la posibilidad de que el soplete del fontanero municipal, al encontrar una bolsa de gas acumulado, fue la causa primera de una de las tragedias más dolorosas producidas en los últimos años y la más grave de las que se recuerdan en Vizcaya. No hay familia en Ortuella que no se haya visto afectada por la catástrofe de la escuela. Algunas madres recogían a sus hijos muertos y se los llevaban en brazos en un esfuerzo final y dramático por devolverles la vida.
La memoria de las cosas desaparece y se desbarata. Fíjate que yo desconocía por completo esta tremenda catástrofe de Ortuella con decenas de niños muertos. Impresionante. Y la memoria del escritor, que es más demorada que la del periodista y que atiende con sensibilidad a la realidad, ha conseguido en este caso que de aquello, de aquella tragedia, nazca algo verdaderamente hermoso. El escritor Fernando Aramburu, que tiene la cruz que de su larguísima, larguísima obra se hable constantemente de patria, de esa novela que por fin abordó de una manera completa y humana el problema del terrorismo y de la sociedad vasca, ha vuelto a traernos este episodio con que hemos ilustrado el comienzo de nuestra conversación. Ha escrito Fernando Aramburu El Niño en Tusquets Editores y es una novela preciosa que devoras con toda rapidez y que te conmueve profundamente de la historia entre un abuelo y un niño. Fernando Aramburu, enhorabuena, muy buenos días.
Buenos días y gracias por tan generosas palabras.
¿Cómo nace esto? Porque ¿cómo nace en el corazón del escritor Fernando Aramburu esta historia? ¿Tú te acordabas de aquello?
Me acuerdo perfectamente del momento y del lugar en que yo supe de esta tragedia. Fue la radio precisamente la que me dio a conocer lo que acababa de ocurrir en un pueblo de Vizcaya. Yo era estudiante aquel año, el año 80, en Zaragoza, donde cursaba Filología Hispánica. El accidente se produjo poco antes de mediodía y digamos que media hora después o tres cuartos de hora, no me acuerdo exactamente, pues yo que solía estar en esos momentos ocupado en la cocina de nuestro piso de estudiantes y gustaba de escuchar la radio, pues me enteré de esta noticia y luego, claro, la fui completando con lo que se publicó en los días siguientes. Hay que tener en cuenta además que el tratamiento periodístico de entonces pues era, desde la perspectiva actual, pues muy crudo, ¿no? En aquellos tiempos pues se publicaban fotos sin ningún tipo de filtro. Es verdad que el blanco y negro pues atemporaba un poco la crudeza y el hecho pues se me quedó muy grabado. También hubo otras tragedias, pero la circunstancia de que esta ocurriera en mi tierra natal pues ya de alguna manera me la hizo un poco más cercana. Y ocurre que durante más de 20 años yo fui maestro en la República Federal de Alemania, maestro en parte de niños de la misma edad de aquellos que fallecieron en Ortuella, lo que también contribuyó a que yo no olvidara nunca este suceso. Y finalmente, como estoy empeñado en la escritura de una serie de novelas cortas y libros de cuentos protagonizados por gentes vascas, así lo llamo, es decir, por ciudadanos comunes, que no son los grandes protagonistas de la historia con mayúsculas, sino aquellos que la reciben, pues simplemente bastó que se me ocurriera el tono, la manera, para que yo abordara desde la literatura este trágico suceso de Ortuella.
Fíjate que nos llevamos 6 años. Yo soy del 65 y Aramburu es del 59. Y basta ese pequeño lapso para que esta tragedia de Ortuella no entrase en mi vida. Yo no recordaba absolutamente nada. Fue una cosa brutal porque arrasó con un par de clases enteras de niños.
Sí, eran los niños de primero de GB, de 5 y 6 añitos. Y mi experiencia de estos últimos días es que efectivamente este hecho estaba olvidado, salvo en la zona donde no estaba olvidado, pero tampoco constituía un tema de conversación. Y entonces yo estuve en Bilbao, voy a añadir una cosa que creo que es interesante, presentando esta novela, y después en otras ciudades de España, en el momento de firmar libros, pues vienen las personas de una manera ya un poco individual y cuentan algo, y me he encontrado con personas que estaban directamente relacionadas con la tragedia de Ortuella, un médico del Hospital de Cruces en Baracaldo, una enfermera, una persona que perdió un sobrino, o también gente joven a la que sus padres les contaron algún detalle. Y efectivamente, este hecho está ahí, no está olvidado, pero está bajo una capa como de respeto, de silencio. Y bueno, pues hasta ahora tengo el placer de comprobar que mi novela ha sido bien recibidas.
O sea, es impresionante porque es muy bella, porque de un particular se hace un universal. Insisto, aquí hay una relación conmovedora entre el nieto y el abuelo en la que entraremos enseguida. Pero, por ejemplo, el silencio que en Patria, por ejemplo, era uno de los grandes protagonistas, es un misterio también en Ortuella, porque ha sido un cómplice del terrorismo. El silencio, eso lo he visto yo en mis viajes al País Vasco periodísticos, con anécdotas tremendas, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en Berastegui, la muerte de dos erchainas, una mujer y un hombre, llamar al tío de la mujer, ella estaba todavía de cuerpo presente, pues creo recordar en el ayuntamiento, no lo sé, y decirle si podía darme unas declaraciones para la ABC y contestarme él, haya paz, haya paz. Y negarse a hablar y yo no entender nada. Y es que el silencio, quizá también por razón de la montaña y de la genética vasca, está muy presente.
Bueno, hay diversos factores y creo que has dado en el clavo. El primero es el miedo, naturalmente. El miedo induce a comportamientos de supervivencia. Uno no quiere problemas, uno no quiere exponerse y entonces recurre al silencio. Ese silencio se da en cualquier sociedad donde efectivamente cunde el terror, ¿sí? A esto se añade cierta idiosincrasia vasca, ¿eh? Somos, en líneas generales, muy ahorrativos de palabras, muy parcos de palabras. He convivido con muchas personas que mostraban dificultad a la hora de verbalizar sentimientos. De hecho, es habitual que mis paisanos los muestren por la vía de hacer una buena comida o de invitar a algo o de dar un abrazo potente, ¿no? Pero lo que es convertir en palabras, sensaciones, sentimientos, temores, esto creo que en líneas generales no nos va. Siempre hay excepciones, naturalmente, ¿no?
Y conmovedor, ¿cómo reacciona frente a la muerte del niño de 5 o 6 años el protagonista, el Nuco, que yo creo que ha entrado ya en una imaginería de niños, como por ejemplo los niños de Delibes, que nos van a acompañar siempre, su abuelo? El abuelo que pierde al nieto y que a partir de ese momento pues hace un antes y un después.
Sí, exactamente. De hecho, mi novela no va exactamente del accidente. O sea, mi novela no cuenta el accidente, esto es de dominio público. Mi novela parte del accidente y se centra sobre todo y principalmente en las distintas estrategias que adoptan los miembros de una familia que ha perdido un niño para, no sé, de alguna manera, no sucumbir a la depresión, encontrar alivio, encontrar consuelo, hallarle en la memoria a esta desgracia un lugar tolerable. Y el abuelo, pues simplemente no, el abuelo para, de alguna manera, salir adelante o rehacerse, en fin, niega la muerte del niño.
Sí, se vuelve loco. Es una cosa fascinante. También entraña secretos. O sea, todo este episodio, no vamos a desvelarlos para no hacer spoiler, pero todo este episodio levanta el suelo y de repente aparecen cosas en la familia que la muerte del Nuco orea, ¿no? Me pregunto si hubo trabajo periodístico con los testigos.
Hubo un trabajo de documentación muy exhaustivo, puesto que yo iba a emplear elementos reales, el pueblo, las circunstancias en que ocurrió el accidente, el callejero, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre esto sí que me documenté. Hay reportajes en internet, incluso en algunos se pueden ver entrevistas con afectados.
Pero no como narras tú en la novela, hasta el extremo de tener una interlocutora con la que, por ejemplo, le preguntas si puedes cambiar los nombres o no.
Sí, bueno. Entonces, yo no quise ir al pueblo por respeto. Además, no soy un escritor desconocido. Entonces, me parecía que era feo aparecer allí con
Tomando notas.
Sí, y de alguna manera valerme del dolor de los demás para hacer mi librito. Esta situación no me parecía respetuosa y tampoco quise entrevistarme directamente con ningún afectado porque yo tenía mi propia historia y no quería entrar en áreas biográficas ni encontrarme con una situación incómoda al escribir, que es la situación de no tener las manos libres por el hecho de que yo voy a contar algo que le ha pasado a otro, ¿no? Esa especie como de abuso, de aprovechamiento de lo que les ha ocurrido a otros, me resultaba muy incómodo.
Entonces no existen, por ejemplo, estos personajes realmente, ni el hecho de que tú hubieses apalabrado con los protagonistas cambiarles el nombre.
Bueno, esto es una astucia literaria para que no sean reconocidos. Me hizo mucha gracia una recensión en un suplemento cultural, que por cierto era una recensión pues elogiosa, pero contenía un pequeño reproche según el cual el crítico consideraba que era superfluo cambiarles el nombre de los personajes porque de todos modos en el pueblo los van a reconocer.
Y no existían.
Lo que prueba que él sí se tragó la novela como testimonio, como documento verídico.
Sí,
que es lo máximo
sí.
Que puede lograr un novelista, naturalmente.
Es verdad. Yo me preguntaba si tú ya tienes nietos.
Yo soy abuelo, sí, desde hace 16 meses.
¿Y en qué medida te ha marcado ese episodio para la novela?
Bueno, me ha marcado mucho, naturalmente, porque mientras yo escribía la novela, pues la criatura se iba formando y entonces he reconocido que me sucedió con esta novela algo que jamás me había sucedido, y es que llegué a establecer una relación emocional con un personaje. A mí a veces me pregunta, ¿cómo hace usted para ponerse en la piel de una mujer o de, yo qué sé, o de otra persona que no se parece nada a mí? Yo no me pongo la piel de nadie, yo trabajo con palabras. Pero en este caso sí tengo que reconocer que este personaje me significaba mucho. Y de hecho creo que me abuelicé escribiendo, o sea que ejercía de abuelo y de nieto al mismo tiempo. Y eso tiene que ver con una circunstancia personal. Yo no conocía a mis abuelos, los dos murieron mucho antes de nacer yo, de manera que en el puzzle, en el rompecabezas de mi vida, han faltado esas dos piezas siempre. Sí tuve abuelas, sí las conocí, pero a los abuelos no los conocí, me faltaron. Y me di cuenta de que me faltaron a medida que iba acumulando años y hablaba con otros, que me contaban cosas tiernas de sus abuelos, de los regalitos que les hacían, de los juegos que practicaban con ellos, alguna aventurita, de la ternura que recibían de ellos. Y yo pensaba, caramba, pues a mí eso me ha faltado, yo he crecido con esa carencia. Y confieso que este personaje era para mí algo más que una figura de ficción. Y quienes me conocen se han dado cuenta de que está tratado en la novela con una particular delicadeza.
Es preciosa. Es preciosa la historia del abuelo y del nieto y del abuelo. Y además da idea de cómo es Aramburu, que parece de piedra, y que va a ser de piedra. Es de miel, lo que pasa que lo tapa. Así son muchos vascos, ¿eh?
Sí, somos un poco así, pero esa imagen que yo doy no es más que una imagen social, porque quien me quien me conoce sabe que soy un tipo bromista, desenfadado. Pero, por ejemplo, ahora yo me concentro tanto en la entrevista que puedo dar una imagen efectivamente de hombre de granito, pero que está en ebullición por dentro buscando sus frases, sus palabras, ¿no?
No, pero incluso tú dices, yo no empatizo con los personajes, no es cierto. En Patria, por ejemplo, no es solo un manejo de palabras, es claro que tú tienes, no sé si personas concretas, pero tú vas desgranando personajes con los que empatizas muy profundamente.
Pero tengo que tener un poco cuidado al escribir, porque el texto puede derivar rápidamente hacia el sentimentalismo, al exceso de emoción. Ahí tiene uno que tener un poco cuidado y tomar cierta distancia.
Mira, claro que qué no miedo tiene al sentimiento, es que me encanta. En el libro se produce un ejercicio literario muy interesante, y es que el libro habla. O sea, aparte los personajes que van contando su historia y el narrador, hay unos capítulos en los que el propio libro, en un ejercicio, digamos, técnico, pues opina sobre el estilo del autor, expresa cosas.
Sí. Bueno, este era un recurso que yo venía aplicando en novelas anteriores, pero aquí lo he llevado a su máxima expresión y creo que ya no lo volveré a repetir porque aquí ya está hecho y ya no da más de sí. Y efectivamente, la novela interviene, el texto interviene. El texto es consciente de que está sirviendo de soporte a una historia y entonces tiene voz propia y interviene en 10 ocasiones, que son como 10 remansos, precisamente para que sirvan un poco de descanso en una historia que transcurre por sendas pues de alta emocionalidad. Incluye, aporta información relevante, al tiempo que le reprocha al autor haber dejado esa información fuera, información veraz, sacada directamente de la documentación, lo que me libraba de introducirla de manera artificiosa en la afluencia narrativa. Es un texto además un poco coqueto, porque sabe que será juzgado después por los críticos y considera que el autor no está esforzándose como debiera o pudiera incurrir en algunos errores, defectos, y le llama la atención en repetidas ocasiones. Y bueno, y a fin de cuentas sirve también de recordatorio de que lo que el posible lector tiene en las manos es una obra literaria y no la verdad directa, ¿no?
Dice, por ejemplo, el texto: supe que mi autor estuvo examinando cierta fotografía publicada en la primera plana de diversos diarios de la época, y explica de dónde sale esa foto, El País, De Ella, La Vanguardia, etcétera. Pero es que, como insiste Fernando, opina. Dice, yo desearía que el autor se abstuviese de convertirme en un recipiente de penalidades humanas relatadas con crudeza, sin otro objeto que dar pábulo a las inclinaciones morbosas de los posibles lectores. Es de troncharse, porque en el fondo el texto eres tú.
Soy yo, pero el texto habla contra mí. Entonces aquí hay un juego de voces y de ecos, pues que, en fin, para quien aprecie estas cosas, pues puede que contenga un ingrediente de deleite, ¿no? Porque el texto es muy puñetero.
Sí, sí, el texto le mete el dedo en el ojo muchas veces. Sí. Muchas veces. De hecho, hay una interesante lucha con esta indicación del texto entre el exceso y la mesura, efectivamente. Esa es una de tus grandes preocupaciones.
Sí. Y bueno, otra de las astucias que tiene el texto es que se adelanta a posibles críticas negativas, puesto que ya las considera, ¿no? Sí. Sí, y además son los únicos momentos en los que en una novela como esta, basada en una tragedia real, me puedo permitir algunos rasgos de humor.
Sí, sí.
Aunque
sí
sean leves en este caso, ¿no? Porque tampoco puedo frivolizar.
¿Cuánto tardaste en hacer esta novela?
Yo creo que llevo décadas escribiéndola sin darme cuenta. Y que finalmente salió con cierta rapidez por el hecho de que la tenía muy madurada en la cabeza.
¿Sí? Son 270 páginas, ¿y en cuánto tiempo las has escrito?
Pues no sabría decirte, porque mis novelas, por regla general, tienen por lo menos dos escrituras. Es decir, yo termino la novela, la dejo reposar y al cabo de un tiempo vuelvo. Vamos a decir 2 añitos en total, pero no con meses consecutivos.
O sea, el trabajo estricto de la escritura inicial, ¿cuánto tiempo te lleva?
Pues soy bastante lento, pero vamos a decir que la primera versión es la que más me cuesta y la segunda es la que más placer me produce. Cuando uno ya ve la criatura más o menos formada, cuando uno se concentra en los detalles, cuando uno ya sabe todo lo que ha ocurrido y puede permitirse antecedentes, medio anunciar algo que va a ocurrir 87 páginas después. Ese trabajillo de relojero literario, eso me da mucho gusto a mí.
¿Y trabajas sobre el primer original o vuelves a escribirlo todo sin fijarte en ello?
No, yo soy un escritor rumiante. Desde yo doy vueltas ya a lo hecho, sí. Ahora, es verdad que a veces la versión definitiva pues dista o puede distar bastante de la primera.
Fernando Aramburu es un escritor vocacional, lleva toda la vida en ello. Los peces de la amargura es de 2006 y ahora tenemos este niño, el niño, que es de 2024, ¿no? En medio hay decenas y decenas de trabajo, muchas novelas. ¿En qué medida tu placer es mayor desde que Patria te hizo universalmente conocido?
Bueno, yo estoy muy agradecido a ese libro, no solamente porque me diera una dimensión internacional y me diera algo que yo hasta entonces tenía de una manera muy modesta, que eran lectores. Algo sí me ha cambiado, por lo menos ha cambiado mis rutinas, soy reclamado con frecuencia, se me hace hablar mucho de ese libro y que no es el único que he escrito, aunque algunas personas con intención amable me dicen, he leído tu libro, The Only One, el único. No, no me importa. Y además soy calificado en muchos lugares como el de Patria. Yo ya le dije al editor en cierta ocasión que publicase mis libros suprimiendo mi nombre de la cubierta y en lugar de mi nombre y apellido pusiera el
de autor
Patria.
De Patria.
O simplemente el de Patria porque así se me reconoce más rápidamente. En lo que no ha influido Patria, salvo muy moderadamente, es en la tarea de escritor. Y digo moderadamente porque después de Patria yo escribí algunos libros destinados a lectores minoritarios.
Como Los Vencejos.
No, Los Vencejos vino 5 años después. Pero, por ejemplo, Autorretrato sin mí, o un libro de reflexiones poéticas, Vetas profundas. Es decir, que yo no necesito estar a toda costa en las listas de libros más vendidos.
¿Cuánto ha vendido Patria?
Pues bastante.
¿Pero cuánto?
Mucho, con Latinoamérica incluido, en lengua española, pues más de 1 millón de libros.
Es que se va
en la edición 40 sin contar en bolsillo. Pero luego añade las 20 ediciones de Italia, las 12 o 13 en neerlandés y así, y en Alemania también. Pues es una cosa realmente inesperada, nunca calculada.
Y, bueno. Y un gran regalo, verdaderamente. Y de los otros libros al comienzo, ¿cuánto vendías? Para hacer una comparación divertida,
bueno,
para
pues
el
mira,
oyento.
Mi primera novela, Fuegos con limón, del año 96, necesitó 12 años para ser reimpresa. ¿Sí? cosa que me dio un placer monumental. Y luego, de broma, dije alguna vez que yo tenía en España 5.000 lectores. Los mismos, siempre los mismos. Sacaba libro nuevo y se vendía la misma cantidad de libros. Eso sí, había mucho fervor en esos 5.000 y yo les estoy muy agradecido porque de alguna manera también daban sentido a mi trabajo e incentivaban mi ilusión, la ilusión de conseguir el lector o lectora 5.001. ¿Sí?
Es preciosísima la historia de Aramburu porque ahora es eso, internacionalmente conocido. No puedo evitar preguntarte qué dicen los alemanes de Patria, porque el tema de traducir tiene lo suyo. ¿Tú te reconoces en el ejemplar alemán? Esto me interesa porque a veces leo autores americanos que me encantan, ¿no? Como Alice Munro o McCormick y tal, y digo, ¿será esto lo que ha escrito el autor? ¿Tú cuando lees Patria en alemán te parece que lo has escrito tú?
En el caso alemán sí que puedo leer con soltura la traducción. De hecho, ayudo al traductor, que es siempre el mismo. Ayudo en el sentido de que si tiene alguna duda, en cualquier momento me la puede plantear y yo le contesto, incluso le sugiero una opción distinta. En el caso de Patria me cité con él en un hotel de mi ciudad de residencia. Vino. Y repasamos en la recepción de un hotel durante horas, con un receso para almorzar, el texto. Ayudé mucho. Pero fíjate que esta novela se publicó en alemán sin traducir el título. Se dejó Patria, Patria. Palabra que se reconoce en alemán, pero tú sabes que existe Patriot, Patriota, etc. pero no se quiso poner Vaterland o Heimat.
¿Y por qué?
Porque la palabra está muy contaminada de cuartel.
Ah, del nazismo.
De nazismo.
Vaterland. Claro.
Sí, lo mismo pasó en Polonia y en otros países. Es decir, es una palabra poco atractiva.
Qué interesante.
Sí. Entonces, el posible comprador de libros alemán entra en una librería, ve mi libro, ve Patria, como ellos pronuncian, y puede que se anime a comprarlo. Pero como vea Vaterland, pensará, oh, esto, otra de nazis, otra novela.
Fíjate
nazis.
Qué interesante lo que puede ser una traducción. ¿Y en la traducción alemana te reconoces?
Sí, pero hay algún fallito que se me pasó.
No, no me refiero tanto fallito, sino no, el espíritu de la cuestión.
Pero una traducción no puede estar a la altura del original.
No está a la altura.
Si quieres te pongo un caso gracioso que ocurrió con la traducción alemana y que se me pasó. Entonces, quizá yo soy el responsable. Mis personajes, los relativos a una familia, tienen la costumbre de cenar pescado toda la noche, cosa que yo también hacía de niño. Y en un momento determinado cenan sapo. Sapo es como en vasco decimos al rape. Y entonces el traductor alemán pues tradujo sapo pues como el anfibio.
¿Frosch o qué?
Y no lo sé, pues habrá gente en Alemania que piense que los vascos
comen sapo.
Sapo ahí, que además tiene la piel venenosa. Estas cosas pasan.
Sí.
Pero cuando me di cuenta, lo comuniqué a la editorial, el libro se reeditó, que ya salió con una tirada muy fuerte, y entonces sí se corrigió.
¿Cuánto se ha vendido de Patria en Alemania?
Pues lleva en la versión original, o sea, no en bolsillo, pero lleva 5 o 6 ediciones. La primera era de más de 30.000.
¡Qué fuerte! Estoy muy contenta. Es Fernando Aramburu. Sigue investigando nuestra historia, nuestra realidad, mirándola con sus ojos sensibles, porque no es ningún berroqueño, aunque pretenda ello. Y su libro es tiernísimo. Tenéis que leerlo porque la historia del nuco y de su abuelo es que te hace llorar. Fernando Aramburu, enhorabuena. Por
Muchas
cierto,
gracias.
¿Vas a la Feria del Libro?
De aquí voy a firmar. A las 12 firmo en la caseta de la librería Le.
¿Y no sabes el número?
Ciento y pico.
Eso no es decir nada. Pero bueno, ya sabéis que hay carteles.
Sí.
163, me dice Marci. 163 se va ahora a la Feria del Libro y estará, pues eso, una cola brutal. Fernando Aramburu, gracias.
Muchas gracias, Cristina, por este diálogo.
Enhorabuena.
López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.